Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 120. ¿Cómo encontrar tu voz única en un podcast? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast donde hablamos de comunicación efectiva. Semanalmente y a veces dos veces por semana compartimos ideas, historias, experiencias relacionadas con comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con los equipos de trabajo, comunicación organizacional, liderazgo, comunicación con nosotros mismos. Nuestra propuesta es comunicación efectiva. Y te habrás dado cuenta que los últimos episodios los hemos dedicado en este podcast a hablar sobre podcast. ¿Para qué hacer un podcast? ¿Cómo hacer un podcast? Estos episodios recientes hacen parte de una serie especial que tenemos como antesala a un webinar que vamos a presentar este 24 de junio. Ese webinar es un entrenamiento gratuito donde te voy a contar cómo realizar tu primer podcast con una buena calidad, tanto en el sonido como en el contenido. No es solo un entrenamiento desde lo técnico, sino también desde lo conceptual, desde la estructuración de tu contenido, de tal manera que entiendas muy bien cómo hacer un podcast que se conecte con tu audiencia, que se convierta en un medio permanente que te ayude a construir reputación, a inspirar colaboradores, a informar a todos tus públicos de interés de lo que hace tu empresa. Aunque todos están invitados, este enfoque de podcast está más pensado para personas que trabajan en áreas de comunicación organizacional dentro de las empresas, en áreas de marketing o en áreas de recursos humanos o talento humano. Te recuerdo, la fecha del webinar es 24 de junio. La hora te la confirmo después. Y para que te llegue esa confirmación de la hora y del lugar donde nos vamos a encontrar, te invito a que te registres a este webinar, que repito, es gratuito. www.milpalabras.com.co/webinar-podcast. Esa es la dirección para que te registres en el webinar. La repito, www.milpalabras.com.co/webinar-podcast. Vamos a tener hoy un episodio corto pero muy importante donde hablaré del tema de la voz. La voz es nuestro principal instrumento para comunicarnos a través de un podcast. Pero no esperes en este episodio tácticas, tips exactos de cómo mejorar tu voz. Y sí, alguien me dirá, no, la voz se puede trabajar. Por supuesto que se puede trabajar. Por supuesto que podemos ser mejores expresándonos. Al fin y al cabo, todos podemos adquirir ese talento a partir de la práctica. Talento y práctica fueron los dos temas del episodio anterior. Te invito amablemente a que lo escuches también. Cuando termines este, cuando lo oigas completo, puedes ir al anterior y escuchar ese otro episodio porque te va a hacer mucho sentido. Van a conectar perfecto los dos episodios. La conclusión es que el talento lo podemos desarrollar a punta de práctica. Probablemente en este punto ya me estarás diciendo, no, yo puedo practicar, pero de todos modos, mi ADN vocal, mi voz ya es así. Yo hablo muy agudo, o hablo muy grueso, o muy lento, muy rápido. Eso no va a cambiar, podrías decirlo. Y en parte eso es cierto. Hay rasgos, hay aspectos de tu personalidad o de tu voz que no cambian absolutamente. Pero la buena noticia acá es que como tu ADN también es única, tu voz es única. Y eso se convierte en un activo. Ahora bien, podemos hablar de las características técnicas de la voz, la tesitura, la entonación, los altos, los bajos, pero lo que vamos a explorar acá es qué hay detrás de la voz, qué es lo que la convierte en única y por qué tú también tienes oportunidad de desarrollar esa característica única en tu voz, esa característica particular que te va a diferenciar de los demás. Vamos por partes y me voy a remontar un poco a mis inicios en la radio. Estoy hablando de hace mucho rato, Cuando no existía Internet como lo conocemos, muchísimo menos existía el formato del podcast, pero sí estábamos entrando en el mundo de la radio. Y por lo general, la gente que en ese momento hablaba por radio era gente que tenía una voz muy poderosa.
Muy buenas noches. Hoy, 7 de octubre, a las 12 del día, tuvo lugar un minuto de oración por la paz de Colombia.
Todo lo que está de moda, con el apoyo de corresponsales en el mundo.
Renew and fortify with the age-defying lightweight serum essence that reveals you're healthier.
When it's your turn to do an old-timey narration, there are a few things that all boys and girls should consider.
Son voces muy bonitas, de verdad. Es agradable escucharlas, pero en un sentido más integral, eso no es lo que las convierte en voces únicas. De 4 décadas para acá, la radio y los medios que nacieron posteriormente con todo este boom digital comenzaron a albergar una serie de voces que no necesariamente tenían estas características. Y aparecieron básicamente porque esta gente, más que voz desde lo técnico, desde lo que salía por la boca, esta gente tenía un cuento. Y ese cuento principalmente estaba representado por la actitud, por la personalidad que había detrás de la persona dueña de esa voz. Porque creía en algo particular, porque defendía algo o porque atacaba algo. No son voces homogeneizadas y pasteurizadas, perfectamente limpias, con discursos y cuentos políticamente correctos, sino que son voces que detrás tenían una personalidad. Voy a compartir aquí una historia muy interesante que no me ocurrió a mí, sino a una persona de la radio que admiro mucho y le voy a dar el crédito, obviamente, porque la historia es de él y me llamó mucho la atención. Hablo de Óscar Jaime Tito López. Muchos de ustedes aquí en Colombia probablemente han oído hablar de Tito, quien ha sido un verdadero referente y pionero de la radio juvenil en Colombia. Y tuvimos un episodio con él, de los primeros episodios de Mil Palabras, donde hablamos y exploramos su carrera y sus pensamientos y opiniones sobre la radio y sobre los nuevos medios como el podcast. Tito tiene una historia fascinante. Él estaba de director de una de las emisoras juveniles más importantes en Medellín, que transmitía pop y rock, e hizo un arreglo con el gerente de la emisora porque él quería viajar a Estados Unidos a escuchar las emisoras. Les repito el contexto anterior. En ese momento no había internet. No había manera de escuchar una emisora de Estados Unidos. Estoy hablando de hace 40 y pico de años. Para escuchar una emisora de Estados Unidos había que ir a ese país y sintonizar la radio. Y Tito decidió que para entender la radio de Estados Unidos tenía que ir a escucharla. Porque tampoco existían ni textos, ni documentos, ni libros, ni una universidad que le enseñara a la gente a programar una emisora, sobre todo una emisora musical. Entonces Tito, muy juicioso con el aparato de la época, que era un radio con una grabadora integrada y armado de muchísimos cassettes, empezó a grabar programaciones enteras, sobre todo programaciones musicales, tanto en FM como en AM, en frecuencia modulada y amplitud modulada. En esa búsqueda se encontró una cosa rarísima en AM. Estamos hablando de comienzos de los años 80. Y en Nueva York, que puede ser considerada la capital del mundo, pero sobre todo es la capital del mundo capitalista, del sistema del capitalismo. ¿Quién iba a creer que en esa ciudad, en una emisora en AM, quién creería que Tito se iba a encontrar con un programa anti-yankee, anti-imperialista? Unas personas hablando de revolución, del modelo de izquierda, hablando de los estadounidenses como imperialistas, yanquis, bueno, todo el discurso que ustedes imaginen de gente que le gusta el comunismo. Aquí no hago apología ni de lo uno ni de lo otro. Lo que quiero manifestar es, si en ese escenario estas personas tuvieron una oportunidad de expresar con su voz lo que creían, en un entorno donde la radio era restringida, donde no todos entraban, imagínense ahora todo lo que se puede hacer, todas las voces que hay. Y todo el mundo puede tener voz, no solamente por las posibilidades técnicas que nos da el hecho de construir un podcast, sino que sobre todo porque hay gente que nos va a oír. Siempre hay una audiencia dispuesta a escuchar lo que tenemos que compartir. Pero no porque tengamos una voz bonita, sino porque tenemos un cuento, tenemos una historia, tenemos unas creencias. Y ahí es donde yo quiero que centres tu atención sobre qué es lo que constituye tener una voz única. No es en la capacidad técnica vocal, sino en las historias que te van a conectar con tu audiencia. Cuando compartimos con pasión lo que creemos, las cosas que defendemos, los valores que representamos, lo que decimos va a salir de una manera muy natural y muy creíble. Obviamente, yo como observador, o más bien como escucha de las voces de las personas, cuando hablan en diferentes entornos, uno rápidamente se empieza a hacer una imagen mental, una película mental de esa persona que representa o a qué suena. A veces las analiza uno más, a veces son primeras impresiones. Y podría decir, pues sin mucha modestia, que tengo como un oído afinado para valorar mejor cómo estas personas hablan, cómo se expresan. Y esas valoraciones pueden ser o muy elaboradas o a veces muy de primera impresión. Y obviamente me equivoco. En este punto voy a hablar de algo medio nacional o local para mi ciudad, aunque mucha gente en Colombia sabe de quién voy a hablar. Y me refiero al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Cuando empezó a aspirar a la alcaldía de Medellín, yo le escuchaba el discurso a este señor. Yo decía, este señor no sabe hablar, es demasiado informal, tiene una voz algo molesta. Al final, por los resultados que tuvo al ganar la alcaldía de Medellín, por lo que hizo durante su alcaldía, debo decir que mi impresión era equivocada. Federico Gutiérrez tiene una voz única. Esa combinación de su tono particular con ese acento marcado paisa de la gente de nuestra región, más todo lo que él representaba en todo lo que creía, hacían un paquete completo de una voz única. Y de la misma manera con personas que no están en política, sino que han hecho su recorrido en el entretenimiento o en el mundo de los medios, me he equivocado. Yo digo, con esa persona no va a pasar nada. Y pasa mucho, porque tienen su propio cuento. Entonces, ¿cómo encontrar esa voz única para tu podcast? Y no me refiero exactamente a la tonalidad, porque estamos muy claros que todo el mundo habla distinto. Siempre hay alguna diferenciación en el tono de cada uno, por más que encontremos voces parecidas, pero cada voz es única. Sino que me refiero también a esa voz única por lo que dice, por la actitud, por las creencias que hay detrás de la persona que tiene esa voz única. Lo primero que hay que decir es que cada uno va encontrando su estilo también escuchando. Al igual que con las personas que trabajan escribiendo, bien sea escritores o autores reconocidos, o personas que escriben textos para blogs, o que escriben noticias para un periódico. Si alguien quiere escribir bien, también tiene que leer mucho. Igualmente, si quieres hablar bien en un podcast, tienes que escuchar muchos podcasts. Tienes que ser un consumidor de todo tipo de voces, de todo tipo de contenidos. Habrá contenidos y cosas que te gusten más, temas más interesantes para ti. Pero sobre todo escuchar las voces y los formatos diferentes, la ejecución que tiene cada uno. Eso sin duda va marcando una influencia importante para ti. No se trata de imitar. Inconscientemente vas a imitar algunos matices, vas a usar ciertas frases, velocidades, tonos, volúmenes, pero la idea no es que imites de manera descarada o de manera intencional decir voy a imitar a esta persona porque no te va a salir bien. Cuando tú tienes esta serie de influencias en tu mente, en tu inconsciente se va construyendo un estilo único que está fundamentado en todo lo que has oído y en lo que tú quieres contar. Ahora, no seas tan vanidoso en decir no, es que yo no quiero imitar a nadie y es que yo soy totalmente original. No. Nadie es totalmente original, te lo digo. Pero claro, nos encontramos con personas que creen que son totalmente originales en todo lo que hacen. Hay un personaje de la radio de los Estados Unidos muy divertido que probablemente ustedes conocen. Se llama Howard Stern.
Here, let's have some fun now. You're here live, you got your whole band. What about the Boys of Summer? You love this song, right?
I do.
Tell me about writing this song. Come to you quick.
Yeah, kind of. This song started out with Mike Campbell.
Are you trying to tell me I don't know that?
I don't know.
Of course I know that. I'm a rock aficionado. You know what I mean?
Es un tipo muy famoso. Quizás no lo reconozcan por radio, sino porque es jurado de un reality que han dado por canales de cable que se llama America's Got Talent. Bueno, y también si tienen oportunidad de encontrar en alguna parte la película biográfica de él, que él mismo protagoniza, se llama Private Parts, partes privadas, de verdad que es súper recomendada, se van a reír mucho. Y Howard, en su personalidad radial, en esa voz única que quiere proyectar, el tipo se la cree, pues el tipo dice, soy el más inteligente, el más divertido, soy único, soy original. Y cuando le preguntan que quién lo influenció para su estilo, él dice que nadie. Pero obviamente los críticos radiales y de la cultura pop en Estados Unidos saben que por su estilo tiene algunas influencias de radiodifusores anteriores. Y en el fondo Howard sabe que ha sido influenciado por alguien. Pero el no reconocerlos es una manera de reforzar su personalidad, su voz única. Yo soy el más duro, yo soy el más importante, el más divertido, el más irreverente. Y eso me lo inventé yo. Esa actitud refuerza su estilo y su voz única. Yéndonos a otro campo, a mí me llama mucho la atención lo que dice Lionel Messi. Para mí, Lionel es el mejor jugador que he visto en la historia del fútbol y he visto mucho fútbol de verdad. Respeto opiniones contrarias, pero para mí Messi es un animal de jugador. Uno podría pensar, por ejemplo, que Messi admiraba a Maradona. Pues de más que sí, pero no era su ídolo de infancia. El jugador referente para Lionel Messi era Pablo Aimar, o conocido como Pablito Aimar. Este era muy buen jugador que nació en River Plate y luego jugó en Europa, jugó en selección argentina, tuvo un recorrido interesante en el fútbol, pero nunca alcanzó el nivel de Messi. Mejor dicho, Messi ya es una leyenda, ha batido todos los récords, y Pablito Aimar fue un jugador de élite que jugó en clubes europeos y suramericanos de primer nivel, y aunque no será reconocido como leyenda, sí puede reclamar el crédito que fue el ídolo de infancia del mejor jugador de fútbol de la historia, Lionel Messi. Y me parece muy bonito el gesto de Lionel Messi de decir, hay alguien en quien yo me fijaba, alguien a quien yo admiraba. Como dice la expresión gringa, Messi está parado en hombros de gigante, en este caso de Pablito Aimar. Entonces todos tenemos alguna influencia. Algo importante también relacionado con lo de no imitar, es que muchas personas como encuentran tanta información en todo tipo de canales y de redes sociales, toman una información y la tratan de reproducir de manera exacta en el podcast o en otro contenido. Entiende por favor esto, cuando tratas de imitar, eso se va a notar. No te sale natural, no vas a proyectar credibilidad y vas a terminar entregando una imagen tuya de alguien fake, alguien que está diciendo o compartiendo algo que no lo domina totalmente o en lo que no cree. Aquí el tema no es de entregar la información ni la verdad, porque es que verdades hay muchas. La información certera y precisa está en Google. Aquí el tema no es quién tiene la información o esa verdad definitiva, sino quién entrega ese contenido de la manera más atractiva posible para una audiencia, que resuene en esa audiencia y que le sirva. Y para que le sirva, lo primero que tenemos que hacer es llegarle, conectarnos con esa audiencia. Y eso no es a punta de información, sino de la voz única. Me pasó algo interesante recientemente. Muchos de ustedes sabrán que a mí me encanta la música de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Y YouTube en su algoritmo entiende que a mí me gusta Soda y me gusta Cerati y me recomienda todo tipo de material relacionado con esta banda y con este solista. Y aparte de los videos musicales, me gustan mucho los documentales, los análisis de la música de Soda, de Cerati. Y en estas recomendaciones hubo una muy curiosa que me llamó la atención. Decía, el Chombo habla de Gustavo Cerati. Para quienes no lo conocen, El Chombo, y espero no equivocarme con los que les gusta más esta música, es un artista y productor panameño que tenía un grupo o un trabajo llamado Cuentos de la Cripta. Era como una especie, digámoslo así, como de reggaetón, como muy parecido al reggaetón de Puerto Rico, y El Chombo lo viene haciendo desde principios del siglo XXI, es decir, es un tipo, es un pionero. Y yo lo reconocía de nombre porque, aunque a mí me gusta el rock y el pop, yo estoy como más o menos enterado de todo lo que pasa en la industria musical. Y este señor es el creador de éxitos como El Gato Volador y Quieren Chorizo, que creo que se llama así la canción. Bueno, no son canciones de mi agrado, no es que me gusten, pero sé que el señor existe. Y yo pensé, pero un tipo metido con El Gato Volador, con música parecida a reggaetón, ¿qué tiene que ver con Gustavo Cerati? Pues, ¿por qué? Porque hay un video del Chombo y Gustavo Cerati. Bueno, me picó la curiosidad y voy a ver el video. Y este señor lo que hace es como un resumen de la vida artística de Gustavo Cerati con su banda Soda Stereo, donde también incluye temas de su vida personal y el desenlace fatal que terminó en la muerte de Gustavo. Escuchen esto. Nada de lo que dijo el Chombo es nuevo. El 97% de las cosas que contó yo ya las sabía, porque soy seguidor de Soda y de Cerati. Pero la manera en que interpretó, en que contó la historia de Soda, de Cerati, fue única, fue muy divertida. Les cuento que me volví seguidor del canal del Chombo, porque el tipo es divertidísimo. El hombre es un volador. y le saca a uno una sonrisa. Y tiene también conceptos y opiniones muy valiosas en el tema musical. El hombre sabe de lo que está hablando. Aquí no descubrí gran información nueva o sorprendente de Cerati y de Soda. Aquí lo que hubo fue una ejecución de formato con una voz única.
El instrumento musical de Gustavo era la guitarra. A los 9 años le regalaron una acústica, pero cuando estaba un poquito más grandecito le regalaron una eléctrica, marca Gibson. Gibson para las guitarras es lo mismo que sería Rolex para los relojes. Baratos no son. Con lo cual queda claro que Cerati tampoco es que venía de la pobreza.
Volvamos con el tema de la voz única en los podcasts. Este formato, como vengo diciéndolo, es el más emocionante, el de mejor costo-beneficio para la comunicación interna de una empresa. Y en una empresa encontramos voces únicas. A mí me parece fascinante poder tener el testimonio, por ejemplo, del presidente de la compañía, pero también de un señor que es un vigilante en una bodega, porque conocemos la opinión del vigilante sobre un tema específico o conocemos algo más de esa persona. ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus hobbies? Probablemente también tenga una idea sobre el mejoramiento de un producto, de un servicio, de un proceso dentro de la compañía. El podcast nos permite juntar todas las voces únicas que existen dentro de una organización y cada persona tiene su estilo, su personalidad, su conocimiento que lo hace diferente y único frente a los demás. Y recuerden, la voz siempre se puede editar. Para que el medio sea incluyente, le tenemos que decir a nuestros invitados, a la gente que envíe testimonios, le decimos, envía tu audio de la mejor manera que creas que lo puedes hacer. Si tienes dudas, gagueos, te lo vamos a editar, te vamos a hacer quedar muy bien en este podcast. Es que en el tema del audio, la edición funciona igual que en Instagram. Si en Instagram, por ejemplo, la gente toma 10 fotos para decidirse por una, si ensaya con filtros... Bueno, también en los podcasts podemos editar para que quede muy bien la voz de las personas, para hacerlas quedar bien. Eso sí, sin que queden como robot, sin que pierdan esa esencia única. Porque al final de cuentas, la voz única la vas a encontrar cuando hablas con convicción de algo en lo que crees, de algo que te gusta, de algo que dominas, cuando presentas tu propia posición sobre un tema en particular. Muy bien. Antes de despedirnos, les recuerdo la fecha de nuestro webinar sobre cómo crear tu primer episodio de podcast con un buen sonido, con una buena calidad, cómo grabar de forma remota, pero sobre todo, qué decir, cómo decirlo, cómo hacer atractivo tu podcast para tu audiencia, cómo encontrar esa voz única. Eso te lo vamos a compartir en nuestro webinar este 24 de junio. Así que inscríbete porque los cupos son limitados. Lo puedes hacer en www.milpalabras.com.co/webinar-podcast. Repito, www.milpalabras.com.co/webinar-podcast. Más vale que te inscribas, primero porque los cupos son limitados y segundo porque al inscribirte te estaré informando el link para que ingreses al webinar y la hora. Estamos llegando al final de nuestro podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomiendo que te suscribas en tu plataforma preferida porque tenemos información muy valiosa sobre comunicación efectiva. Te puedes suscribir en Apple, en Google Podcast, en Spotify, en Deezer... o en Spreaker. También te pediré el favor que recomiendes este episodio con alguien que lo pueda necesitar. Un colega, un compañero de trabajo o de la universidad, un amigo o un familiar. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Juan José Calat y Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto con otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta luego!
Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.